Bueno, y para hablar ahora de otros temas, temas locales, tenemos el cierre del Mundial y con ello que se dispara la campaña electoral efectivamente, ¿no? Hemos tenido algunas muestras a las internas de los partidos, sobre todo, y lo final fue esa comida en la casa de Reboledo. Hablamos mucho del tema de los porotos, y qué sé yo, pero lo cierto es que allí se trataron temas de cómo el Frente Amplio debería encarar la campaña electoral más allá de los nombres de los precandidatos. Por ahora queremos profundizar en este aspecto y por eso estamos en comunicación con el presidente de Frente Amplio, Javier Miranda. ¿Qué tal, Miranda? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar en El Espectador con ustedes.
Bueno, Javier, ¿cómo se observa esta situación en la que ha quedado el Frente Amplio con algunos nombres ya sobre la mesa? Por ejemplo, el que lanzó Mujica con Murro, pero con otra danza de nombres que tenemos allí. ¿De qué fue lo que se habló en esta comida de hace unos días en la noche? ¿Cómo el Frente Amplio piensa encarar esta campaña preelectoral?
A ver, varias cosas en la pregunta. Una es, yo creo que la comida se le dio mayor trascendencia generada por un titular de prensa. No era ni una cumbre, ni era para discutir candidaturas. No es así, eso fue una publicación de prensa, que es la que genera el hecho político, ¿no? Era una reunión de dirigentes, de algunos dirigentes de trayectoria en el Frente Amplio, cuyo objetivo era básicamente dar un mensaje de unidad, de confraternidad, de encontrarnos a conversar. Es buena cosa que la dirigencia política se reúna, intercambie punto de vista, exprese su afinidad. Y por eso era casa particular, y que yo creo que se hizo una caricatura de esto, que lo entiendo, pero es parte de esta sociedad del espectáculo en la que vivimos. Que los dirigentes políticos se reúnan y discutan quién puede ser candidato o no ser candidato, que discutan cómo encarar la campaña, me parece que es una buena cosa. De hecho, creo que lo hace todo el mundo, ¿no? Y está muy bien. Porque eso también explica lo de la danza de nombres, que también caricaturiza la situación. Que se esté buscando, que se estén proponiendo, que se esté intercambiando posibilidades de quién puede encarnar el programa, que yo creo que es lo central, el programa, creo que es lo que hay que hacer, y me parece una buena cosa. Desde luego, en la medida en que se generan noticias, eso da esa sensación, pero la danza la genera el propio manejo público de los nombres, ¿no?
Ahora, Miranda, aquí mismo en El Espectador hemos dialogado con dirigentes del Frente Amplio que están de acuerdo con que se empiecen a manejar nombres, porque eso implica que se vayan tomando definiciones. Y también hemos hablado con otros dirigentes que tienen la posición contraria, que creen que hay que llegar a una definición programática y recién después empezar a hablar de nombres. ¿Usted en qué posición se encuentra?
No, yo creo que es básicamente un tema de énfasis. ¿Por qué le digo esto? Porque el Frente Amplio tiene un congreso previsto ya hace mucho tiempo para el 1 y 2 de diciembre. Desde el año pasado, mediados del año pasado, nosotros dijimos hay congreso programático del Frente Amplio el 1 y 2 de diciembre. El congreso programático aprueba el programa que el Frente Amplio le va a proponer a la ciudadanía para las elecciones de octubre del año que viene y además habilita las candidaturas. Entonces ahí tenemos una fecha límite. Para eso hay que ir conversando previamente cuáles son los probables precandidatos para que el Congreso tome decisión de qué candidatura se aprueba. Me parece que es un proceso totalmente normal. No se puede esperar a tener cerrado el programa, porque el programa se va a cerrar en la misma instancia en que se habilitan las precandidaturas. Entonces es natural que en este momento se esté conversando, se esté dialogando entre los distintos sectores, entre los distintos actores, quién puede ser el precandidato para las elecciones de junio del año que viene.
Pero es positivo, ¿no?, que afloren los nombres ahora y que esa es lo que llamamos danza de nombre, ¿no?, que se empiece a hablar y que Frente Amplio tenga que tomar alguna definición.
Es inevitable que así suceda. ¿Cómo llegamos a diciembre si previamente no vamos conversando cuáles son los probables nombres? Que en realidad lo están haciendo todos los sectores políticos, ¿no? El Partido Nacional está en la misma situación. Tenemos 4 nombres en danza, 2 de ellos que son los mismos de siempre, ¿no? Que vienen desde atrás. Es más, alguna propuesta de casting programático como forma de construir el programa. En fin, yo creo que no es una situación exclusiva del Frente Amplio y me parece que es un proceso natural en el debate político.
Usted aclaraba un poco la naturaleza o la intención que tenía la reunión del viernes o del jueves pasado. Entonces van a seguir este tipo de encuentros, quizá no con la trascendencia que tuvo esta última del jueves.
Esperemos que no tenga ese nivel de trascendencia, porque eso sí creo que no es bueno, porque creo que contribuye a la banalización de los encuentros políticos. Insisto, que los dirigentes políticos se reúnan para conversar y qué sé yo, me parece que es una buena cosa. La intención que había en la reunión del jueves pasado, que estaba programada mucho antes de la discusión pública sobre los nombres, esto yo lo había conversado con el presidente de la República el 25 de julio, el 25 de junio, o sea, el mismo día que Uruguay jugó con Rusia, o sea, que todavía no estaba la discusión de los nombres, estaba programada mucho antes, y su objetivo era generar un encuentro entre dirigentes históricos de trayectoria en el Frente Amplio para enviar un mensaje de unidad, de fraternidad del Frente Amplio. Ese era el objetivo de la reunión. La reunión trascendió con un titular que no es cierto, que es falso. El objetivo de la reunión no era ninguna cumbre para resolver ningún problema de candidatura, porque ni siquiera estaba planteado. Eso trascendió, un titular genera un hecho político nuevo y distinto, y eso cambia el cariz que tenía esa reunión. Pero la reunión fue finalmente una reunión de confraternidad entre algunos dirigentes del Frente Amplio, como seguramente va a haber otras y yo mismo promoveré.
Uh-huh. Javier, usted es abogado y hoy sobre la candidatura de Ernesto Murro pesa una controversia jurídica, al menos, por llamarle de alguna manera. Se habla del artículo 195 de la Constitución y se está señalando por parte de expertos constitucionalistas que efectivamente la candidatura de Murro estaría vedada por este artículo 195. ¿Usted cómo lo analiza?
Con interés, siguiéndolo de cerca, creo que es opinable, de la misma manera que hay expertos que dicen que está inhabilitado para la candidatura, hay otros expertos que dicen lo contrario, y esta es parte de los debates políticos que hay. Hay una norma, que es el inciso segundo del artículo 195 de la Constitución, que inhibe a los directores del Banco de Previsión Social, únicamente a los directores del Banco de Previsión Social, por un periodo de gobierno para la candidatura. Este es un dato que hay que tomar, que es relevante, y que yo creo que es relevante a la hora de valorar candidaturas. Desde luego no va a ser el presidente del Frente Amplio que se expida diciendo que está habilitado o inhabilitado, sino que simplemente tomó nota de esta controversia y bueno, y se valora políticamente, además, por supuesto, desde el punto de vista constitucional, porque creo que es fundamental el apego a la Constitución. Eso no tengo la menor duda de que hay que ser, hay que defender la norma constitucional, que es una norma constitucional bien fundada, ¿no? Uh-huh. Que tiene una razón loable, compartible. Es una norma que viene del año 67, cuando se crea el Banco de Previsión Social.
Uh-huh. Miranda, para dejar claro el tema de las fechas, el Congreso Programático del Frente Amplio es en diciembre, y en esa misma instancia se definen quiénes van a ser los precandidatos, luego...
¿Hola?
Sí, no, le decía, el Congreso Programático es en diciembre, ¿es en ese mismo momento que se definen los precandidatos?
Sí, efectivamente, el Congreso es la instancia orgánica que resuelve la habilitación de las candidaturas, por supuesto. Uh-huh. Esto es una decisión orgánica, no son decisiones de esta persona o de aquel dirigente, sino siempre es una decisión del Frente Amplio como fuerza política.
Uh-huh. Eso es un tema, y en ese momento se define también cuántos precandidatos van a participar de la interna, es decir, si van a ser dos, tres o más.
Sí, efectivamente, que el Congreso, como instancia máxima de conducción de la fuerza política, es la que habilita las candidaturas para la contienda de junio del año que viene.
¿Sí? Bien. Javier, para finalizar, ¿le preocupan o no o le ocupan las encuestas que se han dado últimamente, que hablan de un crecimiento importante de la oposición, toda junta, digamos, ¿no? Partido Nacional, sí. Partido Colorado, el creciente Partido de la Gente con respecto al nivel de votos del Frente Amplio?
A ver, me ocupa y me preocupa sin duda las encuestas de opinión pública, eso no tengo la menor duda. Es la herramienta que tenemos de análisis de opinión pública, y sería ingenuo no tomarlas en cuenta, porque lo otro es jugar a intuición, jugar a olfato. Tampoco son el oráculo de Delfos, pero sin duda es información relevante que en la presidencia del Frente Amplio regularmente seguimos, acompañamos. Nosotros mismos contratamos encuestas y analizamos la evolución de la opinión pública. Y sin duda importa el nivel de adhesión que, que tenga el Frente Amplio en la opinión pública. Entonces es un dato absolutamente relevante. Lo otro son interpretaciones. Sumar mecánicamente a toda la oposición me parece que es más una opinión que un dato objetivo de la realidad. Creo que ahí hay lecturas inevitablemente sesgadas por las opiniones previas, por los preconceptos. Esto parece Gadamer, ¿no? Pero por las preconcepciones que uno tiene de cuál es la realidad, pero sin duda hay que prestarles atención. Y el Frente Amplio hoy tiene un nivel, a nivel de opinión pública, un nivel de adhesión que sin duda preocupa, porque es un nivel bajo con respecto a lo que ha sido históricamente. Que uno puede encontrar una serie de explicaciones que tienen que ver con 13 años de gobierno nacional, que tiene que ver, desde luego, con desencantos que genera el propio hecho de gobernar y de haber llevado políticas adelante, y que sin duda hay que prestarles atención para intentar revertirlas. Ese es el objetivo, sin duda.
Por eso acá también se genera la disyuntiva de la mejor elección para el candidato, ¿no? Porque se ha dicho siempre, una cosa es seguir el programa, el mejor candidato desde el punto de vista de aquel que pueda cumplir con los intereses del país, pero también aquel que cuando muestra la cara suma votos.
Sin duda, eso es absolutamente relevante, creo que es parte de la discusión. La diferencia que tiene en especial el Frente Amplio con el Partido Nacional, porque la contienda está planteada en esos términos, está, digamos, polarizada entre Partido Nacional Frente Amplio. El Partido Nacional hace ya rato que tiene por lo menos dos candidatos, es más, los tiene hace muchísimos años. Son los mismos dos candidatos que venían en la propuesta, no ha cambiado, es la misma que hicieron en 2014, ¿no? El Frente Amplio, en cambio, no tiene un candidato claro definido que encarne el programa que propone la ciudadanía, y esa es una diferencia que también podría estar explicando, o creo que es uno de los factores que explica las encuestas de opinión pública, en la medida en que no aparece una persona que arrastra votos en el sentido de que convoca a la población a votar. Creo que este es un dato relevante, y por eso el Frente realmente tiene que definir la candidatura, porque eso hace también en la contienda, a la continuidad electoral y al posicionamiento en opinión pública, ¿no?
Muy bien, Javier Miranda, presidente de Frente Amplio, gracias por este contacto en la mañana del espectador.
Por favor, con mucho gusto, hasta pronto.